noches. Aquí estamos con muy poca gente en este lunes en el Paseo La Plaza y en la sala Pablo Picasso. Recién escuchábamos este excelente programa que hay anterior al nuestro, que siempre tiene unas consignas nostálgicas, ¿no? Que le hacen recordar a la gente tiempos que en general a todos les parecen mejores.
Sí.
Yo me declaro en beligerancia.
Me sumo.
Y el programa es muy bueno, está muy bien conducido. Aprovechamos para saludar a nuestro compañero.
Diego Basalo.
Claro. Pero yo tengo ganas de hacer un programa en disidencia.
A ver.
Que es un programa recordando el presente. O recordando el futuro, ¿no?
Muy bien.
Porque, claro, porque toda la gente se emociona mucho con... Si se acuerda cuando jugamos a la bolita,
sí, valero, la
o al valero, a la figurita, o a carreras de cochecitos con el cordón de la vereda, y yo lo efectivamente recuerdo eso, y lo recuerdo como una especie de infierno, aburridísimo, una especie de infierno que no había nada que hacer, y que cada vez que buscabas una idea, a alguno se le ocurría jugar carreras de cochecitos por el cordón de la vereda, es terrible eso, terrible. Lo bueno es que uno tenía 10 años. Tener 10 años es
estupendo. Una buena noticia, claro.
Es una buena noticia, pero eso es lo que hacía bueno aquella época. Pero además los juegos eran realmente una basura. Así que yo quiero hacer un programa en minoría. Todo el mundo va a venir, sí, la bolita, no va a comparar la bolita con la computadora.
No, claro.
No, que es mucho más divertido jugar a la bolita como un ganso ahí, en vez de tener entrada a Internet.
Lo digo yo desde
mi falta de superstición respecto a la Internet. Yo tengo una visión crítica del Internet. Pero me parece que el mundo que les toca vivir a los chicos es inmensamente más rico que el que vivían los chicos de hace 20 o 30 años, o 40.
Sí, sí, sí. Comentábamos recién, Alejandro, que a dos chicos de igual interés, de iguales intereses, las posibilidades ahora son muy, muy superiores.
Y yo le contaba a Rolón, aportando a la discusión como hacen los espíritus mediocres, una autorreferencia, ¿no? Pero que tenía sentido. Pasé, creo que 10 años de mi vida tratando de formar un grupo vocal. Y no conseguía ninguno, nunca. Nunca pude conjuntar 5 tipos que cantaran. Pero nunca, nunca. ¿Por qué? Porque no había. ¿Y por qué no había? Porque era la vida mucho más... primero mucho más incomunicable. Por ahí había y no había cómo encontrarlos.
Claro.
Porque no había foros en los cuales atender a esos chicos con inquietudes musicales. Estaban todos mezclados. Los pibes de inquietudes musicales no estaban en una universidad donde se estudiaba música, o no tenían ni siquiera una publicación o un foro. No, estaban estudiando electrotecnia. ¿Qué sabías dónde había un tipo que cantaba? Y... yo creo que la vida era mucho más pobre, mucho más carente de posibilidades. Se puede anotar únicamente, me parece a mí, algunas ventajas por ausencia. Pienso en la droga y pienso en el SIDA. Pero después algunas cosas que por ahí muchos de mis amigos recuerdan con mucho cariño, con mucho entusiasmo, yo no consigo recordarlas del mismo modo, ¿no? Recuerdo con afecto, sí, pero no quisiera volver a repetirlas. No quisiera repetirlas, perdón.
Me parece también, Alejandro, por ahí esta es una percepción errónea, pero que uno se despedía de la juventud mucho antes también. Bueno, me parece que hay como más herramientas desde lo
intelectual. Está muy bien que dure más desde lo físico. Nosotros a veces nos reímos de los tipos que tienen 35 años y viven con la vieja. Pero está bien. Está bien porque a lo mejor...
la juventud física,
ese es el precio a pagar para después tener más de 50 años y seguir peleando como objeto de deseo.
Bueno, también se vive más años ahora.
Sí, vive más años. No está tan mal la vida ahora, no crean, pero vamos a hacer un programa nosotros que diga eso. No está tan mal el presente. No está tan mal el presente que corre con desventaja porque justamente porque es su característica el estar allí. mientras que el futuro y el pasado están ausentes. Uh-huh. Y tienen a su favor una cantidad de efectos cuasi artísticos de los cuales no vale la pena hablar. Bien, el programa comienza con una recordación del pasado. Esto no quiere decir que renunciemos al pasado, a la actitud de los bárbaros. Entonces leamos autores presentes. No, justamente. Uh-huh. Este buen presente sirve porque estamos más cerca del pasado artístico que cuando yo era chico. ¿Qué quiere decir esto? Es más fácil conseguir ahora el libro que se te ocurra, de la época que se te ocurra, el disco que se te ocurra, de la época que se te ocurra, y es más fácil conocer, desde luego, los que son historiadores y estudian historia lo saben, sabemos más ahora de los hititas de lo que se sabía hace 1000 años. Pero bueno, quiero decir que no es que renunciemos al pasado, por el contrario. Uh-huh. Nos gusta observarlo, disfrutarlo.
Bueno, están luego acá, Alejandro, que hacemos un relato artístico del pasado.
Claro, sí, pero tenemos más herramientas.
Pero tenemos muchas más herramientas que las que por ahí se tenían en 1960. Uh-huh. Bien, ¿qué quiere? ¿Tiene algún comentario deportivo para hacer?
¿Cómo nos salvamos?
¿Cómo nos salvamos? Con el hilo en una pata ha ganado Boca.
Merecíamos perder muy lejos.
Sí, claro. Pero
un taquito maravilloso.
Claro, pero más tarde, más temprano, jugando así se pierde.
Sí. Que... Lo más probable es que...
Sí, no, pero Russo es muy inteligente y se ha dado cuenta de que no hay que jugar así. Uh-huh. Pero Boca tiene muchos problemas.
Sí.
Muchos problemas.
Sí. Así que bueno. No, sin cierta alegría porque le sigue yendo bien a San Lorenzo, le soy sincero.
Bueno, que a nosotros nos cae muy bien Ramón Díaz.
Somos ramonistas.
Este es un programa que defiende al presente y a Ramón Díaz, pero desde antes.
Desde antes. Desde que lo echaban.
Éramos amigos de Ramón Díaz, nosotros que somos hinchas de Boca.
Sí.
Somos muy hinchas de Ramón Díaz y siempre lo hemos sido.
Sí, señor.
Bueno, ¿tiene algún saludo para amigos?
Amigos que he hecho en el pasado, sí. Si usted me permite, voy a saludar a Verónica, a Andrea.
¿Qué hay que hacer? Discúlpeme usted que es psicólogo y médico y,
psicólogo.
Y más que nada como nutricionista. ¿Conviene tener amigos del pasado o cada tanto hay que también al menos hacerlos dar algún examen? Hacerlos revalidar el título.
Me parece que está bien.
Los chicos dicen que son amigos nuestros porque se lo dijimos alguna vez.
O porque cursamos segundo año juntos.
Claro, como esas novias nominales que uno tiene.
Claro, no, me parece que justamente lo que usted dice de dar una especie de reválida tiene que ver con los intereses, que uno tiene en el presente. Uno tiene mejores amigos o gente más con la que más quiere compartir cosas en aquellos que se acercan a los intereses que tenemos en el presente.
Claro.
Sí, en aquel momento, digamos, a los 16 años, 17, todos los que queríamos ir a Bariloche juntos nos queríamos recibir de algo, de los cuales hoy por ahí no todos esos tienen nuestro interés.
Hay otra cosa, algunos de los amigos del pasado son amigos geográficos.
Claro, vivían al lado.
Vivían al lado o iban al mismo colegio por razones de proximidad.
Chocho de casero, de...
Bueno, desaparecida esa circunstancia,
se aleja.
Geográfica, bueno, ya es más difícil encontrar puntos de referencia.
Había una frase, creo que era de Mariana Walsh, un amigo nuevo no es lo mismo, te quiere por la mitad.
Pero Mariana Walsh estaba de acuerdo con los amigos viejos.
Sí.
Claro. Sí. Pero nosotros aquí estamos a favor de los amigos nuevos.
Yo también.
Claro. Uh-huh. Más que nada porque los amigos viejos ya los hemos perdido a todos. Ya no nos queda ningún amigo viejo. Como... verdaderamente, cuando uno es un canalla, los amigos duran muy poco.
Claro, pues se le van yendo.
Claro, se le van yendo cada 3-4 meses.
Escapan, sí.
Entonces, ¿cómo quiere que hablemos de amigos viejos si ya ni nos acordamos de quiénes eran?
No.
Nuestro plantel de amigos, desde la adolescencia hasta ahora, ha sido reemplazado por lo menos 6 o 7 veces.
Sí.
Así que mi amigo más viejo fue uno que conocí el año pasado.
Ajá. Ajá.
Así que uno...
Bueno, ya lo debe estar por dejar, ¿eh? Así que disfrútelo.
Sí. No, yo no disfruto de los amigos. Ese es el tema.
No me diga eso, a mí que me creo su amigo.
Carecen de toda importancia los amigos. Yo me estoy haciendo perder tiempo a uno de las cosas que están primero. Que, uh-huh. Por ejemplo, el amor, ¿no? Uh-huh. Imagínese. Uh-huh. El tipo dice, no voy a salir con vos, dice una amiga, porque
tengo que ir a ver un amigo.
Tengo que ir a reunirme con mis amigos a ver un partido de fútbol. Déjese en broma.
Bueno, está bien, no pido el codificado.
Bueno, así que hemos manifestado ya nuestro odio por el recuerdo del pasado, uh-huh, y por los amigos. Este programa se va a hacer cada vez más popular.
Sí. ¿Lo vio Doctor House?
La así serie. Sí, a los anunciantes, que tengan alguna hierba, algún vino, alguna cerveza de esas que
para compartir con enemigos.
Para compartir con enemigos.
Con enemigos, ese.
Claro.
Es una linda.
Y mate para tomárselo uno solo en su casa con factura.
No comida.
O
nada.
Con una mina.
Sí, claro.
No, entre amigos, no.
No, nunca más.
Una yerba nueva tendría que haber, sí, para compartir con las minas.
Yerba la solitaria.
Yerba la solitaria.
Solano.
El buen solo bien se lambe.
Sí, ¿usted no vio la serie esa, Doctor House?
No.
Se la recomiendo, usted la gusta porque es un médico, pero tan malo. Por eso que viene el paciente y dice, doctor, ¿qué le pasa? Y se va a morir, le dice el tipo. No se le mueve una pestaña al tipo. Mírelo, pues le va a encantar. Eso es, gente, esa iría bien con el programa y con la yerba que queremos promover.
Bueno.
¿Qué hay que decir nuestro nuevo oficiante, Yerba bueno. Solano?
Bien. Entonces continuamos con saludando, no diré a nuestros amigos.
No, a esta altura.
Saludando personas.
Saludo, le decía, a Verónica, Andrea, a Mercedes, Roby, Malena y Lucas.
Bueno, yo voy a saludar a la familia Noya Méndez, a Judith, a Mirna, a Susi, a Alejandro Weber, a Antonia y a Sebastián.
Tengo aquí algunos correos electrónicos. Ángela. Sos el culpable de mis desvelos, dice. Te escucho hace muchos años, gracias Ángela. Gracias también a Néstor Galdón, que está en Plaza Winkul, allá en Neuquén. Gracias por el saludo. Nahuel Basilo nos saluda y me consulta acerca de Belisario Roldán. ¿Qué opinión tienes de este? Claro, hace un frío afuera y una cerrazón. Yo he disfrutado mucho con Belisario Roldán. No sé si me gustaría ahora, pero me voy a fijar. Pero a mí me sonaba muy muy emotivo y me gustaba mucho. Está bien que me lo pregunten y está bien que conteste que me gustaba, pero no sé. Es como Jardiel Poncela, me encantaba, pero no sé. Pero no sé. Alejandro, mi nombre es Paula Ilia. Y quiero que le mandes unos besos a mi madre, que te admira mucho. Bueno, el radioteatro de Rosario fue hermoso. Lamento que no consigas teatro para tus obras. Bueno, ya haremos alguna otra cosa. Cristina de Rosario. Ah, me envía unos cuentos o algo así, pero vienen en un archivo que no nos llega a nosotros, ¿eh? Así que le aviso esto a Cristina de Rosario, que dice que es la oyente más fiel. Bueno. Elena de Wilde,
saluda.
Saluda y manda cariños. Andrea de Lanús, ¿cómo le va, Andrea? Está amenazando con venir alguna vez. Me preguntas, dice, ¿alguna vez dijiste que eras gnóstico o agnóstico? ¿Es verdad que es un malentendido de mi parte? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Es mucha la diferencia. Los gnósticos eran un grupo herético de los primeros siglos del cristianismo que sostenían que el mundo era creación, este mundo en el que vivimos era la creación de una divinidad secundaria y un poco chambona. Que la divinidad original había creado un mundo y un mundo con sus correspondientes dioses, y el dios del segundo mundo había dado lugar a un tercero, y un cuarto, y un quinto, así hasta llegar al mundo 365, creado por un dios secundario, cuyo grado de divinidad era cercano al cero, y este era el mundo en que vivíamos. Decían aquellos, Basílides, Valentiniano, que además, el Cristo era como un enviado de aquella divinidad lejana para salvar al mundo de los disparates del demiurgo que lo había creado, probablemente el que nosotros identificamos con el demonio, ¿no? Uh-huh. Estos eran los gnósticos. En cambio, los agnósticos, más sencillamente, son aquellos que no tienen nada que decir respecto al problema de la existencia o no de Dios. Uh-huh. Aquellos que se declaran incompetentes,
sí, tienen
para opinar. Bueno, se me perdieron todas las... Aquí, la sección Notamo Solari, el demiurgo de Hurlingham, dice... El mayor disparate lo cometió Rolón al hablar de naves más rápidas que la luz. Según la física es imposible.
Yes, ¿cómo puede ser?
¿Cómo?
No me diga que me equivoqué.
No me diga.
Rolón, sí. Me va a sacar la matrícula.
No se puede. ¿Cómo no se va a poder? Se tiene que poder.
Yo pensé que sí, pero ahora...
A mí me parece que sí. Por ejemplo, usted va en una nave a la velocidad de la luz,
sí,
y pega un salto hacia adelante,
sí,
y ya está. Se suman.
Claro.
Suma la velocidad.
También uno lo choca, por ejemplo.
Claro, la choca de atrás.
Claro.
A una nave que va a 30 kilómetros y entonces va 30 kilómetros más rápido que la luz. ¿Cuánto va la luz?
300.000 kilómetros por segundo.
Irá a 1.000 kilómetros por hora, 2.000.
No, 300.000 por segundo.
Bueno. Siempre que hablamos de la luz, nunca falta uno, ¿eh? Esta vez fue usted, demiurgo, ¿eh? Gracias por el dato, ay Dios. Bueno. Gracias a Melanie de Ituzaingó, otra que siempre dice que va a venir y nunca viene, igual le mandamos un beso. Uh-huh. Vamos al programa,
che. Como no, Alejandro, lo está
programa considerado en sí propio.
Voy a dar el teléfono de nuestra producción.
Sí, por favor, hola.
Hola. ¿Sí?
Hola.
La Venganza, 45354.
Habla un amigo.
Equivocado, entonces. 4535-4000, dolina@infobae.com es nuestro correo electrónico, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta hay que ingresar a www.infobae.com. Y voy a hablar esta noche, Alejandro, ¿de qué?
De estatuas. Estatuas especialmente en la Edad Antigua, donde había más estatuas que ahora. Por ejemplo, en los alrededores de los templos, población enorme de estatuas. Estaban ahí las divinidades principales, las divinidades anexas, los héroes del lugar, los fundadores, los alcauciles, los falsos influyentes. Estaba lleno de estatuas en cualquier parte. Cada una de esas figuras ocupaba o un trípode, o un altar, o una lápida. En el interior, estamos hablando de eso, en el exterior de los templos, en el interior también. Estatua de los dioses que convivían con toda la parentela mítica y alegórica. En el medio de los bosques, también, en cualquier lugar, en un bosque cualquiera, por ahí había una estatua. Antes de llegar a los altares de cremación para los sacrificios, aparecían pórticos con pinturas y cientos de estatuas que iban formando incluso avenidas que conducían a aquellos altares. Bueno, había figuras en los teatros, en los estadios, en los gimnasios, y desde luego, como hemos dicho, en los bosques, donde era más sorprendente esta presencia, porque allí la estatua aparecía sin aparente razón, como perdida entre los árboles, y especialmente en los bosques que se denominaban sagrados, y que estaban consagrados a alguna divinidad. Como sabemos, la escultura griega buscaba el desarrollo de las denominadas formas ideales. La única y natural expresión del espíritu era para los griegos el cuerpo. Y por tal motivo, estudiaron con muchísimo esmero la posibilidad de encerrar en estructuras de mármol o de bronce todo lo espiritual. La escultura era para los griegos la persecución exacta y a menudo penosa de la figura del cuerpo. Los dioses representados eran hombres ideales, así que un dios era un muchacho joven. Para ellos, el cuerpo lo era todo. Un detalle curioso, ¿no? La cabeza de aquellas estatuas era más o menos convencional, mientras que todo el resto de la figura se aproximaba a la mayor perfección. Mientras que la cabeza, por ahí, era un poco más realista, si se nos permite el término. Aristóteles, en su Fisonómica, dio cuenta de una larga lista de características de aquellas figuras. Explicaba, a partir de ciertos gestos, las particularidades de las imágenes. Por ejemplo, claridad, calma, desapasionamiento, inteligencia y voluntad si expresan atención nuestros amigos escultores por el amplio sobresalir de la frente redonda y de la nariz recta. Si usted quiere dar esa idea, Rolón, claridad, calma, inteligencia, etcétera,
me encanta.
Entonces, muy bien, frente redonda y nariz recta. Y así hay una larguísima lista en Aristóteles, como si fuera un fisiognomista adelantado en 2000 años. En su mayoría, las estatuas griegas tenían unas características que vamos a señalar ahora. Por ejemplo, les gustaba mucho la expresión de lo lánguido. Los ojos estaban hundidos, los párpados superiores se recortaban fuertemente, la boca tenía siempre ángulos profundos, sobresalía mucho vista de perfil. Esto lo pueden ver ustedes en cualquier estatua griega de esas que hay por ahí. El mentón aparecía siempre grande, a veces con hoyuelo, las orejas hermosas y finas. A los dioses los escultores solían darles un aspecto de tristeza que tenía que ver con su carácter, si bien eterno, desprovisto de poder sobre el destino. Los dioses griegos eran inmortales, pero no tallaban contra el destino. Digo también ahora una cosa que más que con la forma tiene que ver con los momentos que se elegían para representar. El arte griego, figurativo, casi siempre se detenía un momento antes de lo espantoso, un momento antes del horror, un momento antes de que Medea mate a los hijos de Jasón, un momento antes de que quien era aquel Piritó se enterara, está ahí con la serpiente, pero todavía no ocurrió lo peor, es un momento antes. El momento de verdadero horror, de verdadero dolor, ese momento en general no es reflejado, sino que es sugerido por una anterioridad, o no sé si por alguna posterioridad. El pelo de las estatuas era lo que más variaba. Los muchachos jóvenes lo llevaban enrulado, los sátiros llevaban los pelos así erizados, Zeus, el príncipe de los dioses, lo llevaba muy largo, las divinidades marinas también, pelos largos, ¿quién va a ir a la peluquería bajo el agua? Las vestiduras eran sencillas o inexistentes. Cuando había una armadura, estaba limitada a un solo rasgo. Claro, porque era un desperdicio hacerle una armadura, le perdías todos los bellos músculos del torso. El Ares del Louvre tiene solamente el casco, yo creo. ¿Y por qué no les gustaba a los griegos lo inorgánico? Y entonces, solamente lo insinuaban. Le ponías el casco y entendías que el tipo tenía una armadura. No hacía falta esa penosa escultura de un tipo vestido de armadura, con un manto, con todas las arrugas. Todo eso no les gustaba a los griegos, nada. Así que predominaban los desnudos. En los mitos aparecen algunos cuentos con estatuas, que son muy lindos. Se contaban historias en las que intervenían estatuas. Hace mucho tiempo, decían ellos, así que hace todavía más, a poca distancia de la ciudad de Cafias, en la Arcadia, había una estatua de Artemis que se levantaba en un bosque sagrado. Cierto día, un grupo de niños que jugaban en aquel lugar encontró una cuerda, una soguita. Inmediatamente rodearon con la cuerda el cuello de la diosa, diciendo que iban a estrangularla o a ahorcarla. Al rato, unos habitantes de la ciudad que pasaban por ahí sorprendieron a los chicos y, para evitar el sacrilegio, los liquidaron redondamente. Es una vieja política la de evitar el sacrilegio mediante el crimen. Eran gente muy expeditiva, esos muchachos que pasaron. Pero muy pronto las mujeres que habitaban en Cafias se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Los hijos que daban a luz nacían muertos. Fueron a consultar entonces al oráculo de Delfos, y el oráculo les dijo que la diosa Artemis estaba irritada por la muerte de los niños. O sea, la diosa Artemis era más razonable que los otros pajarones. Ordenó que fuesen enterrados decorosamente y que se les tributasen los honores concedidos a los héroes. así se hizo, y desde aquellos días la estatua se conoció como Artemis Estrangulada, y desde luego nadie se le acercó jamás. Parece que las estatuas de Artemis no eran nada recomendables, porque había una, la Artemis Hortia, frente a la cual eran flagelados los jóvenes en Esparta, para retemplar el espíritu. Entonces los ponían a los jóvenes espartanos frente a la estatua de Artemis Hortia y les daban con un látigo para que aprendieran, ¿no? Parece que esta estatua, la Artemis Hortia, volvió locos a los hijos de Irbo, a Astrábaco y a Iópeco. Los muchachos la habían encontrado esta estatua entre unas zarzas y la habían contemplado un instante. Pero solo con ver aquella estatua se enloquecieron. Y los encontraron más tarde comiendo inmundicias y hablando sin sentido, como los clientes de algunos restaurantes. Bueno, otras estatuas participaron en historias de amor, o fueran su consecuencia. Recuerden a Pigmalión. Pigmalión era un rey de Chipre que se enamoró de una estatua de marfil que representaba a una mujer. Se decía que le había esculpido él mismo a la estatua, ¿no? Y cada día le recitaba versos de amor y le dedicaba sus triunfos de guerra. Claro, imagínense la estatua ni bolilla, ¿no?
Vio como son.
Sí. Desesperado y sin respuesta alguna por parte de aquel ornamento, le pidió a Afrodita, la diosa del amor, en ocasión de una fiesta, que le concediera una esposa que se pareciera a la estatua. Le dijo: oh, diosa del amor Afrodita, concédeme como don una estatua medio parecida, no, una estatua no, una esposa. Sí. Una esposa medio parecida.
¡Qué lindo! ¡Saque, Alejandro!
En fin, Rolón.
Y así.
¿Le sigo contando?
Seguimos la próxima.
Concédeme, oh diosa del amor, una esposa medio parecida a esta estatua que tengo aquí. Cuando volvió a su hogar, Pigmalión vio que la figura estaba viva. Uh-huh. Y se unió a ella y tuvieron una hija a la que llamaron Pafu. En la intimidad.
Sí.
Después apareció nuestro amigo Bernard Shaw y escribió Pigmalión, y después apareció My Fair Lady, apareció Rex Harrison y trató de cantar, aunque no le salía, ¿no? O sea, va una especie de degradación que va desde el mito de Pigmalión hasta la película, peor, no hasta la película, que no deja de estar bien, sino más aún, los tipos que representan la obra y eso. Otra historia es la de Anaxareta, que era una doncella de Chipre que descendía de Teutro, que fue el fundador de Salamina. Bueno, un muchacho de la isla llamado Ifis estaba enamorado de esta doncella, Anaxareta. Pero la muchacha se mostraba cruel y esquiva. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, triste, muy triste, el muchacho, Ifis, se ahorcó en la puerta de la casa de la doncella, Anaxareta.
¡Oh! ¡Ay, qué
ser!
¡Ay, qué ser miserable!
¡Ay, qué ser! Si yo me fuera a ahorcar delante de la puerta de la casa de cada una que no me da bolilla,
lo tenemos que descuartizar.
Estaría colgando de todo Buenos Aires.
Una guirnalda, tío.
Bueno, y la chica, Anaxádeta, en vez de alterarse ante el horcado que colgaba ahí de la puerta, quiso ver algo que pasaba por la ventana, que yo no le hizo caso. Tiene un horcado colgando ahí, cataplín, cataplín, cataplero, y no le hizo caso. Se asomó por la ventana a ver un desfile. Entonces Afrodita, la diosa del amor ya citada en este opúsculo, irritada por aquella rudeza, por aquella aspereza, diría Garcilaso, y alguna vez con ella también sería notada el aspereza de que estás armada. Bueno, al ver aquella aspereza, Afrodita convirtió a la muchacha en una estatua de piedra, en la misma actitud que había tomado para asomarse a la ventana, a mirar el desfile, desdeñando el horcao que tenía colgando, ¿no? Desde entonces esa estatua es despreciada, y se la llama la Venus que mira para adelante. Existían algunas estatuas caprichosas. Generalmente se usa este giro configurando un hipalaje. Cuando una estatua está hecha de forma caprichosa, se dice que la estatua es caprichosa, cuando el capricho es del escultor. Pero bien, en este caso hablaremos de estatuas que tenían la posibilidad de permitirse caprichos. No hay hipalaje acá. Como por ejemplo la estatua de un tal Egestes, que era sacerdote de Danubio, no de Danubio.
El equipo
de... ni el río de Hungría ni el equipo del Uruguay. Egestes era el encargado de trasladar las imágenes de los penates desde Danubio hasta Alba, una ciudad recién fundada, ¿no? Pero parece que Egestes llevaba las estatuas a Alba y a la noche las estatuas se le volvían solas a Danubio.
Estaban acreenciadas.
Volvían para la creencia.
Eran mensajeras.
Por sus propios medios, como quien dice, ¿no? Supongo que las estatuas ecuestres llegarían más rápidamente. Muy bueno. Eran muchísimas. Y Egestes, después de haber intentado trasladarlas varias veces, imagínense, el tipo llevaba 20 estatuas un día, y al otro día estaban todas de vuelta en Danubio. Al final se cansó y resolvió establecerse definitivamente en Danubio y no llevar ninguna estatua a Alba, ya que las estatuas querían quedarse ahí. Y ahí se quedó y fue feliz para siempre. Es una linda historia, me gusta esta, ¿eh? Una estatua que quiere ser trasladada y a la noche se vuelve. Y es más lindo pensarlo con una estatua ecuestre, poner el caballo del coronel Bransen, que a la noche lo trae al coronel de nuevo a la plaza de donde querían trasladarlo, y se acomoda otra vez el caballo allí, incluso sin ninguna intervención del coronel Bransen, para quien todas las plazas son las mismas. Otra estatua que también insistía en mantenerse en su lugar fue la de Hera Argiva. Parece que Armete, la hija de Euristeo, aquel que le impuso los trabajos a Hércules, vivió en Argos. Argivo es el gentilicio de Argos, ¿no? Y era sacerdotista de la Hera Argiva, es decir, de Hera, la mujer de Zeus, Argiva, porque estaba en Argos. Al morir su padre, Armete tuvo que huir de Argos y se refugió en Samos y se llevó la imagen de la diosa de Hera Argiva. Mientras tanto, los argivos, inquietos por la desaparición de esa estatua, encargaron a unos piratas del mar Tirreno que salieran en su busca, y como el templo de Samos no tenía puertas, quiero decir que era un templo abierto, les fue muy fácil a estos piratas apoderarse de la estatua de Hera Argiva. Pero cuando quisieron hacerse a la vela, les resultó imposible mover los barcos. El viento era bueno, hay que decir, ¿eh? Pero el barco no se movía. Comprendieron entonces que la estatua quería quedarse en Samos, la pusieron en la orilla y se las tomaron más rápido que ligero. Cuando Armete la encontró tirada en la playa, creyó que la estatua había llegado hasta allí sola. No sé por qué. ¿Por qué va a creer eso? Usted encuentra, escúcheme, supóngase que usted tiene un busto de Pancho Sierra en su consultorio.
De Freud.
Y de golpe lo encuentra en la vereda. ¿Qué piensa?
¿Quién me lo afanó?
Alguno se lo llevó hasta ahí, lo puso ahí, no piensa. ¡Oh, el busto se trasladó solo hasta la vereda! Así que bueno, el caso es que este Armete, que no las tenía todas consigo, me parece, creyó que la estatua había llegado hasta ahí sola, y la volvió a poner en el templo, esta vez atada de pies y manos. Ah, bueno, eso le llamaban pensar. Por fin hay que hacer una referencia al Palladium, quizá la más famosa de todas las estatuas, ¿no? Representaba a la diosa Palas Atenea y poseía la virtud de garantizar la integridad de la ciudad que la guardaba. Que la guardaba y la adoraba, es decir, le tributaba culto. De este modo había preservado a Troya durante 10 años. Dicen que había caído del cielo y había entrado justito en el templo de Atenea, al cual le estaban haciendo el techo. le estaban arreglando el techo,
es mejor todavía,
y cayó del cielo justo, ahí quedó, les cayó el paladio. Después otras ciudades trataron de apoderarse de aquella figura para garantizar su seguridad. Así que si bien era una figura que garantizaba la paz, para procurársela los distintos pueblos se sometieron a las más sangrientas luchas. Así que el paladium despertó la discordia. Bueno, me gustaron estas historias de estatuas. Alguna vez seguiremos con otras más cercanas en el tiempo y con algunas de la literatura o la filosofía, como la estatua de Condillac o cosas por el estilo, ¿no? A mí me gusta para dedicar a Pigmalión, ¿eh? Y Pigmalión y todos los pigmaliones que se esfuerzan en hacer esculpir ellos mismos la mujer que quieren, y a todas las pigmalionas que de algún modo también construyen el hombre que quiere. Nada de ir a buscar lo hecho al hombre. Lo hacen ellas. Es que es la única posibilidad, ¿no?
Sí, por eso está bien que uno se permita arcilla, ¿no?
Sí, claro.
Que uno no diga, y bueno, yo soy así.
No,
querés.
No, uno
digamos, ¿cómo
que
me querés?
Tiene
me
que
querés
ser proteico y arcilloso. Me pongo en tus manos, eso quiere decir el amor. Aquí estoy, yo arcilla en tus manos, oh Pigmalión. Modélame a tu gusto y después date en arcilla a mis manos, que yo te modelaré al mío. Eso no está nada mal.
No, no es otra cosa.
Ir a comprar una estatua hecha, ella es una cosa. Mira la estatua que me tocó.
Bueno, claro, vos te la llevaste así, le dije.
Sí, pero
bueno.
medio cargosa de abajo. En fin. Lo bueno es que si esta estatua, como aquella de la novia, se va, por ahí va a llevar algún detalle de nuestra mano pigmaliónica, así como nosotros también llevamos, en esto que somos, algún recodo de nuestro cuerpo y de nuestra alma que ha sido modelado por alguien que nos ha querido, o que nos ha deseado. Así que puede ser que uno haya modelado alguna y que algunas nos hayan hecho a nosotros. No quiere decir que del todo, porque en algunos de nosotros anduvieron muchas manos.
Sí.
Pero está bien, está bien, y hay que agradecer a quien se nos dio en arcilla y a quien nos modeló como arcilla.
Arrastramos nuestros rasgos a veces barrocos, otras clásicos y otras románticos que se mezclan, ¿no?
Se mezclan, claro, una confusión.
Pero bueno, está bien, bien
claro, está muy bien. Claro, pero está bien, está bien. Claro. Bueno, ¿usted a quién quiere dedicar esto?
Bueno, me gustan mucho los griegos, Alejandro, y pienso que tan luego, digamos, como analista, se lo voy a dedicar a Freud, que creo que entendía como los griegos.
Pancho Sierra.
Sí, esta cuestión del deseo y de la belleza, y Freud en su obra más importante con respecto a estas cosas, que es El yo y el ello, dice: el yo es antes que nada un yo corporal. Algo a lo que a veces nadie no le da mucha bolilla a mis amigos, ¿no? Mis colegas, pero dice: el yo es antes que nada un yo corporal. Y qué importante esto del cuerpo, y pienso en esto de la perfección, la imagen de la perfección, que no era la de un hombre alegre, Alejandro.
No. ¿Sí? Era la ellos soñaban a los dioses, lo más cercano a la perfección, como hombres melancólicos.
No por eso menos bellos o menos dados al deseo.
Al contrario, por eso más bellos.
Exactamente. Bueno, entonces, a los griegos, y esta chica, si me permite usted, yo en disidencia con los castigos, pobrecita que fue hecha estatua de piedra, la Venus que mira para adelante.
La Venus que mira
solo
para
porque
adelante.
No quiso ver un tarado que se le ahorcó la puerta.
No, yo estoy a favor de
esa. Yo estoy a favor de esa.
A mí se me cuelga uno de la puerta y yo me voy a ver el desfile. ¿Qué me...
Sí. Ahora se visto. Digo para los que por lo menos no se suicidan en la puerta.
No, hay que... si uno se tiene que suicidar lejos y
lejos.
De tal modo de disimular este asunto de la causa y efecto.
Claro, que no sea asociado
si con... Si me que... maté por vos, no te lo voy a decir.
No
te voy a decir, no sea cosa de venir a molestarte post-mortem.
Claro. ¿Y usted, Alejandro, con qué va a amueblar este relato del día de la fecha?
Bueno, ya que hablamos de estatuas, sí. Vamos a escuchar una huella muy linda que canta Alfredo Zitarrosa y que se llama José Artigas, ya que hablamos de estatuas.
José Artigas.
Así que nuestra estatua de hoy es la estatua de don José Artigas.
Me parece muy bien.
Y dedicamos esta canción de don Alfredo Zitarrosa. Adelante.
¿Qué te parece, Alejandro, si vamos a los mensajes de los oyentes?
Ha ido llegando gente y ya estamos.
Está más
no mate esta noche, ¿eh? No, no. Mate, podríamos. Nadie está tomando mate, qué lástima. Bueno.
Y el que está tomando mate no comida, pero yo, ¿cómo es esto con la nueva yerba nuestra?
Bueno, ¿a dónde vamos? Sí, la yerba de
Solano.
Solano.
Solano. Vamos a los mensajes, ¿le parece?
El que fuma y no convida tiene un pucho en la barriga, ¿cómo era? No,
no, no, el que come
y no convida tiene un sapo en la barriga. Yo comí, convidé, ese sapo lo tiene usted. Se trata de...
Yo nunca la entendía de chico.
No, son poesías destinadas a elegir o a designar una persona para que cuente en el juego de la escondida, o en todo caso para designar una persona que se encargue de una comisión deshonrosa o enojosa.
Sí.
Entonces se cuenta, cada sílaba corresponde a una persona, del siguiente modo. El que come y no convida, estoy notando que son
dos.
Sí. Con dos sílabas por persona.
En corcheas era.
Claro, son corcheas. Un pie de dos sílabas por cada persona, como la versificación antigua, ¿no? El que come y... se cuenta sin alefas, ¿eh?
Sí.
Come y no convida, tiene un sapo en la barriga. Bueno, aquella persona que viniere a caer justamente en la última sílaba, que vendría a ser ese sapo, lo tiene usted.
Sí.
Esa persona será la encargada de contar... De contar, o de ir a comprar facturas.
Ir a pedir que devuelvan la pelota.
Eso en el mejor de los casos.
Claro.
En casos extremos, andás a ver.
Sí.
Puede ser la primera en tirarse de un avión.
En el bote no había más lugar, te tocó
a vos. Es poco serio, no estar en un naufragio y decir, bueno, uno de nosotros se tiene que tirar al
lado. No hay lugar, a ver.
Al botón de la botonera, el que sale o el que queda.
El que sale.
El que sale. Muy bien, entonces, nada, nadie así.
Le digo la verdad.
Sí.
Usted como cineasta sería un fracaso, porque yo me imagino una película de un naufragio, ese momento terrible donde se acaba el agua, el alimento,
uno de nosotros en el bote tendrá que arrojarse al mar.
Pero, ¿quién de nosotros será el elegido?
Tendremos que echarlo a la suerte.
James. ¿Y cómo lo haremos, Joe?
Muy sencillo. Ubiquémonos... En corro.
Así está bien. Vamos. Que no te tiemble el pulso, Joe.
Muy bien. Diga basta.
Basta.
Lo tiene usted.
Ah, no, ¿cómo sé yo?
Muy bien. ¿Esto era contestando un mensaje o qué?
No. No sé, no. Era ya.
¿Y a quién le contestamos?
Entonces, ¿había modo de esquivarse uno, digamos, de apresurar o demorar cuando uno
no, el veía que contaba, le contaba? El que contaba podía
hacer una pequeña
calculando, y haciendo hiatos como en las letras de algunos autores.
Sí.
Al botón de la botone era.
Claro, me zafé, dice, mágicamente.
Pero no me acuerdo otros, a ver. Al pasar por un convento...
Sí.
Pito, pito, jorobito. Bueno. Pin uno, pin dos, pin tres.
Sí, cuatro.
Muy elemental.
Tatetí. Suerte para mí.
Sí, pero es muy breve, ¿no?
No. Tate ti, suerte para mí, si no para mí, será para ti.
Ah, continúa. Es horrible.
Ah, no, porque el botón de la botonera es una obra de arte. ¿Qué me está diciendo?
Oso, fete, colorete.
Ese de la lengua.
¿Qué sé?
Eran todos idiotismos.
Y algunos inventaban.
¿Cómo? Tenga cuidado. Usted cada vez que rememora alguna de estas cosas...
Richufé, sentadito, me quedé, el que pete leche, cualquier cosita encajaba vos. Para usted.
Lo acabas de inventar, decían todos.
Claro,
flaco. No piense que me voy a arrojar al agua solamente por un verso que usted acaba de inventar, James.
Lo siento, Joe. Usted ha sido el elegido. Está nominado.
Exijo que se cuente de nuevo.
¿Empezamos del mismo lugar?
Adelante.
Poder sin marín de Do Pingüe. Del barco se arroja usted.
Sangre.
Sangre quiere decir objeción, ¿no?
Claro.
Sangre en la escondida. Sangre, sangre. Objeción sí. Reglamentaria.
Sí.
Fulano.
Estaba espiando.
Aquel que fue piedra libre para Fulano y no era Fulano sino Mengano. Sangre.
Sí.
Espió sí. También sangre.
Sangre. Había uno muy lindo, no sé si lo recuerda Alejandro, que la pata sucia fue a la feria a comprarse un par de medias, como media no había, pata sucia se reía. Ja, je, ji, jo, ju, pata sucia eres tú.
¡No! ¡Hicieron trampa! ¡Es estupendo! ¡Ese es muy bueno! Ese es mucho mejor. Lo voy a emplear en mis actividades comerciales.
¿Cómo para el socio y esa cosa?
Claro.
A ver, ¿a qué empresa compra usted acciones? Porque claro, va a la bolsa.
Exactamente.
Ahí están las empresas.
Empresa pata sucia, fue a la feria, y etcétera.
Es muy fino.
A la feria.
Muy delicado, ¿no?
Muy delicado.
Sí, sí, claro.
Pata sucia está muy bien. El comienzo es prometedor. Hay uno que se llama pata sucia... Fue a la feria.
Ya merece nuestro respeto. Y se deje llamar pata sucia y se la banque.
Bueno.
No. Ni agarre el mensaje. Vámonos al noticiero que te guardamos los mensajes.
A ver, para después. ¿Y quién va a tocar el timbre de la hora?
¿De la hora? Sí. Yo no.
Ah, yo tampoco.
Yo no quiero, no.
No, uno tiene que ir.
A ver.
Pata sucia fue a la feria a comprar un par de media, como media no había, pata sucia se reía, ja, je, ji, jo, ju, pata sucia eres tú.
Ya la toqué.
Titule, por favor, este bloque del programa.
Bien, Achis Salud, arriba Racing Club. Nuestra habitual sección destinada al resfrío. Verdades y mentiras del resfrío. Contamos para el desarrollo de este opúsculo con la presencia del inmunólogo Gabriel Rolón. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia aquí. Verdades y mentiras sobre el resfrío. Se habla mucho sobre el resfrío, ¿verdad, doctor?
Es cierto.
Gracias, doctor, por haber estado aquí. Pero se habla demasiado sobre el resfrío. Bueno, nosotros vamos a dar algunas creencias de la gente y usted nos va a decir si son ciertas o si son falsas.
Bueno.
Por ejemplo, el frío es la causa del resfrío.
Falso.
Sí, señor, es el calor.
Exacto. No, tampoco.
Es el calor. Yo cuando hace calor digo... Abran la ventana que me voy a resfriar.
También a mí me pasa.
Bueno, nunca... Como esa idea que tienen algunos que para... adelgazar hay que comer más o cosas así.
No, hay que comer más seguido.
Porque es el calor. ¿Por qué es el calor el que nos resfría, doctor? Buenas tardes.
No, yo no dije fue el calor.
Ah, entonces que es el frío.
No, ¿por qué tiene que ser el frío?
El calor.
Claro, usted dijo que no era el frío, señor.
Claro, y si no es el frío, no es el calor. La temperatura media.
No.
Ah, está templado, sonamos.
Usted habrá sentido, habrá escuchado hablar de resfríos de verano.
Sí, cuando se frío en verano.
Claro. No, me agarro un resfrío de verano, pero también en invierno.
Claro, pero mucho más oigo hablar de resfríos de invierno, convengamos.
Bueno, lo que pasa es que usted a lo mejor, usted tiene el aparato inmunológico deprimido.
No crea,
no
doctor.
Crea.
No crea todo lo que le dicen.
No, digo a lo mejor...
Cada uno habla según le va en la feria.
Yo, a cuando uno está, por ejemplo, por efecto del estrés... Con el aparato inmunológico
sí.
Deprimido.
Es inútil que cierre la ventana, se va a resfriar igual, ¿no es cierto, doctor?
Y bueno, pero ni...
¿Y por qué eso?
¿Se reproduce los bichos?
Porque uno se hace mucha mala sangre, ¿no?
Por ejemplo.
Es todo psicológico.
Sí, para mí.
Para mí también. Tiene razón un vecino que tengo yo,
Está, no al lado, sino casa por medio,
¿qué
¿no?
Dice?
Casa por exactamente medio. Esto que acabo de decir. Todo es psicológico. Las enfermedades son todas psicológicas. Por ejemplo, el resfrío, psicológico.
Mm.
Yo un día venía rengueando, me había insertado un clavo
sí.
en un pie.
Sí.
Y el tipo estaba parado en la puerta y me dijo, es psicológico.
Ah, sí. Psicológico.
Y usted mismo acaba de decir que es psicológico.
No, lo que sí tiene un trasfondo psicológico es cómo está el aparato inmunológico.
¿Sí? ¿Qué aparato? Usted la tiene con el aparato.
Bueno, su sistema inmunológico.
Inmunológico, yo no tengo nada, soy pobre, señor. Es
que usted tiene defensas.
¿Qué voy a tener defensa?
Está como boca.
Como gato en la laguna. Parezco la defensa de boca.
Claro. Bueno, digo, en ese sentido, cuando uno está estresado, o como dice usted, angustiado, estas cosas...
Se resfría, lo primero que hace se resfría.
Por ejemplo.
Me angustio.
Sí.
Por ahí me dejo una mina, o estoy viendo alguna cosa.
Es medio que le estornuda en la cara ya.
Sí, y ya le estornudo, le digo, al final vas a conseguir que me agarre un resfrío.
No, yo no te quiero, y ¡achó!
Callegua dice, me hizo resfriar.
No me escupá tampoco, dice la mina.
Acá dice, el frío no es la causa del resfrío. Este...
¿Cuál?
El Rolón, ¿no?
Ah.
Aparece debido a infecciones virales y a veces bacterianas. Así que...
¿Bacterianas?
No, bacterianas.
Sí.
Estornudar con el pañuelo delante reduce la posibilidad de contagio.
Sí, señor. Verdadero.
Es verdadero. Porque dice...
Porque así no se esparcen.
Claro. Disminuye la difusión de las gotas de saliva.
¡Qué tango!
Gotas de saliva,
Un balse, ¿no?
Sí. Portadoras del virus. Pero pueden quedar parte de esta en la mano.
¿De cuál?
De las gotas de saliva, claro. Así cuando se da la mano a alguien, le transmite el virus. Yo por eso, discúlpeme si no le doy la mano.
¿Un beso?
Si quiere de nuevo.
Perdón,
se está acordando de un episodio. Yo no le doy la mano a nadie, doctor.
Sí.
Justamente porque mire, si él estornudó, se puso la mano delante de la boca, las gotas de saliva que tiene el tipo, no, por ahí no estornudó, por ahí directamente hizo algo, ¿no es cierto? Dibujó un mapa, entonces antes de hacerlo. Se escupió las manos.
¿A quién se va a escupir las manos para hacer un mapa?
Un trabajo que necesita precisión.
Claro.
¿Y qué, ¿qué hace un pianista antes de tocar, por ejemplo, algo difícil?
Escalas.
Ahí se escupe las manos y...
No, ¿usted cree que...?
El tipo viene después, te da la mano...
Sí.
Y te pega el refrío, te lo pega. Ah, sí, porque... Ay, como que... ¿Qué viene a ser? ¿Un microbio?
Sí, sí, bacterias.
Un simpático microbio, ¿no? Sí. Ese microbio es una cosa grande.
Chiquita,
sí.
Chiquita,
sí.
¿Chiquita cómo?
Así.
Más chiquita.
Sí, bueno.
Mucho más
como chiquita. Como una miga de pan.
Millones de veces más chiquita.
No lo veríamos.
No, es que no lo vemos.
Bueno, lo mejor, dice, es estornudar protegiendo la nariz con un pañuelo de papel que después se debería tirar.
Claro.
O sea...
Papel tisú.
Papel tisot.
Ajá.
Tisú. Tisou. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene pañuelos para poner delante en caso de estornudar?
Apunte para otro.
No, gracias, ya está. Ya no lo necesito.
Ese sí es un buen consejo, el de utilizar
¿cuál?
Pañuelos de papel descartables. Porque justamente usted mismo se retroalimenta la enfermedad. Usted estornuda o se suena la nariz. Por ahí, cuando se está mejorando con las horas, se vuelve a sonar la nariz y en el pañuelo dejó las bacterias.
¿Y cómo se retroalimenta?
Claro, porque las bacterias vuelven a entrar en su organismo.
Ah, pero...
El pañuelo de tela está hablando.
El pañuelo de tela. Realimenta, no retroalimenta.
Bueno, bien, realimenta, tiene razón usted.
Claro, porque si no tendría que...
Sí.
Bien, yo uso siempre
pañuelo. Hay gente que se alimenta de un modo muy extraño.
Siempre uso pañuelo de papel antes que pañuelos verdaderos.
No, los de papel también son verdaderos.
Bueno, antes que los de tela, si usted quiere.
Acordado.
Yo voy, por ejemplo, a una peña, a la Peña del Antigal,
sí,
a bailar, voy a bailar el cuando.
La samba.
¿Y usa pañuelo de papel para bailar?
Pañuelo de papel.
¿Cómo va a bailar con pañuelo de papel?
Un momentito, que pelo el carilena, digo.
Tengo una pintita.
Lo cambio en cada pieza,
¿eh? ¿Ah, sí?
Entonces, en cada samba voy y lo tiro. Le digo, mellenita, lo tiro. Ahora, pelo otro de ahí.
Pero no le falta...
Peso.
Qué lindo
es. La samba alegre.
Qué lindo es eso.
Pero usted dice que no le falta este movimiento, vuelo.
Movimiento, porque por ahí uno hace así.
Sí, no se mueve, tiene el mismo movimiento.
Pañuelo.
Pues se le corta en un momento.
Se le corta y queda con un papelito entre dedo y dedo, es un poco ridículo, ¿no?
Sí.
Especialmente la parte donde usted tiene que agarrar de la otra punta.
Se le sigue de largo la mano.
Sí.
Claro, no sabe por dónde meter la cabeza la mujer. No, pero bueno, para el resfrío sí. Para bailar la samba no,
¿no?
Tenga uno de tela.
Sí.
Pero estos lindos para bailar la samba son los pañuelos de cuello.
¿Pañuelos de cuello? ¿Cómo va a bailar la samba con el pañuelo de Lito Cruz? Pañuelos de cuello de todos colores. Acaba de bailar Gabriel Rolón.
Muchas gracias.
Una señora de acá del público. Un cachito de la samba blanco y azul, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, devuélvame el pañuelo. ¿Se puede pedir un pañuelo? ¿Se puede pedir el pañuelo? ¿Me presta el pañuelo que tengo un estornudo en puerta?
No,
Alejandro.
No.
Uno se olvida el pañuelo.
Me olvidó el pañuelo.
Me olvidé el pañuelo.
Me olvidé el pañuelo, doctor. No me prestaría.
Mire, si usted puede pedir un pañuelo descartable, entonces ahí sí yo le puedo dar un...
No,
pero puede usar el al de adelante, en el subte, en el colectivo, al de adelante usa la camisa.
No, yo sabe que hay que hacer una solución, usted se queda sin pañuelo, no tiene a quien pedirle prestado, le da vergüenza, qué sé yo, se saca una media.
Qué elegante.
Se saca una media tranquilamente,
se la pone
incluso acá adelante,
sí.
Y listo. No, yo con la samba hacía un poco eso también.
Sí.
Cuando me olvidaba, claro, venía una samba, algo así.
¿Sacaba la media?
Y me ponía en un rincón, me sacaba las dos medias.
Claro, para que
no se dieron cuenta.
Por eso le decían pata sucia.
Claro. Y después revoleaba la media.
Ah.
¿De qué lado conviene agarrarla?
¿Del agujero o de la punta?
De la punta, para que disimule su carácter de media.
Ahora, lo que sí es como aquel cuento, la media de los flamencos, ¿se acuerda? Que se tenían que mover todo el tiempo para que no se diera cuenta de que estaban hechas. Acá, usted no puede parar de mover...
No, tiene que revolear continuamente para que no lean.
Claro,
el
para que no vuelan. Incluso entre samba y samba, usted mientras habla con su compañera... Le sigue dando.
¿Le sigue dando? No guarda la emoción, se enjuga la transpiración de la frente.
Sí.
Y se lo pone en el bolsillo de atriti.
Mm.
Y mira a su compañero y dice: ¡qué samba!
Desvía la atención usted del pañuelo.
Porque el pañuelo puede contagiar, por ejemplo, cuando uno sale con una dama y le ofrece tiernamente su pañuelo para que. O enjugue su transpiración o sus lágrimas.
Sí.
Usted la hace llorar, por ejemplo.
Sí, de emoción.
La hace llorar, no, porque le dice...
Una poesía.
Me tenés eco.
Ah, usted la agrede. Gracias, dice la mina por el elogio.
Y la mina empieza a llorar. Ah, qué desgraciada soy, dice. Enjuga tus lágrimas, amada mía, y pela la media.
Qué feo.
Y la mina sigue llorando. Me decís que venía al trabajo, pero a mí me parece que estuviste en la peña y no me llevaste. No, amada mía, enjuga tus lágrimas. Y ahí con
la otra media.
La otra media.
No. El pañuelo
Si usted lo va a ofrecer a una dama, tiene que estar impoluto.
Impoluto, qué marca de pañuelo, ¡Pañuelos!
Impoluto. ¿Usted lo... se hace
bordar? ¡Usted, pañuelos! Impoluto. Y mantendrá siempre una conducta honrada. Ajá. ¡Pañuelos!
Impoluto. Impoluto, me han pedido...
No siga.
Pedir... Qué lindo era eso.
El escondido?
Sí, el escondido.
No, no era mucho el escondido.
Por eso me acordé ahora.
Compañero es impoluto. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa puede contagiar el resfrío? Por ejemplo, el beso.
Sí, claro.
Bueno, una relación amorosa está bien. No está mal tener una relación amorosa. Pero es...
Es de contagio.
Es de contagio.
Es de alto contagio.
A veces
alto
pienso... Contagio. Siento muy bien, la quiero mucho, la quiero. Siento, sí. Estoy enamorado de ella. Pero, ¿y el resfrío? Sí. Es cierto. Claro. Y primero le digo, mira, amor mío, discúlpame. Sentate en otro lado. No, aire, aire, porque me podés contagiar ese resfriado.
Claro, los cantantes, los locutores.
Si querés, vamos al cine, pero vos andas arriba, yo voy abajo.
Claro, así, butaca separada, lejos.
Sí, butaca separada, lejos.
Bueno. Por ahí la mira, usted le tira.
Claro, claro.
No, es usted.
Sí, un ósculo, por ejemplo, hablando mal y pronto, ¿no?
Sí, sí, por el intercambio de fluidos.
¿Cómo fluido? ¿Qué tiene usted en la boca? ¿Fluido? ¿Qué tiene? ¿Sangajol? ¿Qué?
Claro.
Dale, se llena la boca de querosente, hombre.
No, señor, pero bueno, la saliva es un globo.
No, el querosente para desinfectar. Usted le da un beso y dice, momento, amada mía.
Antes.
Y pela una caramañola con alcohol de quemar y le da...
¡Wow!
Listo, dice, ya está.
Ya está. Ahora, toma, dice, ahora vos haces. Le invita incluso a la mina.
¿Hay buches desinfectantes para amantes?
Hay...
Listerine para novios, ponele.
Ah, hay tópicos desinfectantes.
Ay, para compartir entre dos.
No.
Está mal antes de dar un beso. Si yo te doy un beso, amor mío, sí. Te amo. No lo tomes a mal. Y saca del bolsillo, ahí, envuelta en la media, ¿no?
Hacete un buche.
Un Listerine y le dice, hacete un buchar. Y después sí, ¿no? Eso mata todo el bicherío, ¿no?
El bicherío le mandó. ¿Qué te dice que le tiene un zoológico en la boca?
¿Cómo puede ser uno novia? Para decirle a la novia que se aleje porque uno tiene miedo de contagiarse. Porque,
bueno, no.
A mí me contó Horacio Molina que él se cuidaba mucho porque, claro, y venía alguien, le daba un beso y le contagiaba.
Lo resfrío
y estaba 3 meses sin cantar.
Claro.
Y que no sabía cómo hacer para que no lo besara.
Ajá.
¿Y cómo hay que hacer, doctor?
¿Usted es la pareja de la señorita, su novia?
¿Cómo hay que hacer con una señorita que está resfriada y es nuestra pareja?
No, sí, la pareja que tiene toda la confianza, ¿no? Con su pareja.
No, dirá, justamente, es no mi pareja, por eso no tengo toda la confianza.
El barbijo al estilo japonés.
Yo cuando empiezo a tener confianza me pudro.
No, usted le tiene que decir que, bueno, no se pueden besar en esos momentos porque usted se puede contagiar, o la puede contagiar a ella.
Amor mío, discúlpame, ¿no es cierto? Sí, le digo, ¿cómo le digo así nomás? No me besé que me vas a contagiar.
Claro, no, en ese estilo tan rudo, no. Es una dama.
¿Pero contagia verdaderamente?
Pero sí, claro que contagia.
Yo creí que eran cuentos de la gente para que uno no se besara tanto.
No.
¿Y qué otra demostración de cariño uno puede hacer que no contagie?
¿Usted le gusta tocarle,
sí,
tocarle los cabellos? Por ejemplo,
le digo, disculpa que no te beses, y en reemplazo de lo cual te voy a tocar de arriba abajo. Digo, esto no contagia.
No, en los cabellos no. Los pelos no contagian.
Ajá.
Para que me vas a contagiar,
claro.
Afloja. Bueno, hay muchas maneras. Lo que usted tiene que tener cuidado, porque no es necesario el beso. Si usted dialoga,
no es necesario. Usted porque no está enamorado.
No quise decir eso.
El amor, usted no sabe lo que es el amor.
¿Cómo no es necesario? Sí. No, digo que no es necesario besarse para contagiarse un resfrío.
No, uno se lo puede contagiar por un estornudo de cualquiera.
No, si
no es necesario que la persona que te contagie esté enamorada de vos. ¿no es cierto? Que menos mal, ¿no?
Claro, claro. Encima que me contagia. Claro.
Porque así podríamos darnos cuenta de quién nos quiere y quién no nos quiere. Imagínese que el resfrío solo pudiera contagiárnoslo la persona que nos ama. Entonces, a ver, estornudame. Encima te estornuda y...
Si me querés estornudame.
Claro, entonces si uno se resfría, me querías. Pero si uno está ahí lo más tranquilo, dice... Me engañó, pero cuanto menos no me contagió.
Claro.
Es un consuelo, ¿no?
No, pero si usted habla muy cerca...
¿De alguien?
Sí.
¿También le gustan esas personas que te hablan acá cerca?
No.
Entonces le digo al tipo...
Salí. No. Bueno, usted tiene que tener problemas con el micrófono.
¿Por qué?
Porque en ese micrófono en el que usted está acercando la boca...
Sí, ¿qué pasa?
No es un micrófono suyo exclusivo de toda la vida.
¿Cómo?
Claro, por ahí estuvo el conductor anterior, ahí cerca.
¿Y eso en qué me puede afectar?
No, venga, porque no lo escuche. No sea perseguido, pero... Eso pasa mucho, ¿vio? En los shows... Esos lugares que tienen 4, 5, 7 cantantes por noche, vienen hasta 4 temas cada uno.
Cada cantante se va poniendo el micrófono y el otro
cantor está
el micrófono, ¿vio? Sí. Y
canta cerquita para colmo.
Claro, sí.
Y ya algunos micrófonos tienen un olorcito ya.
Y se agarra cualquier resfrío. Con razón. Y uno no sabe, dice, ¿dónde me lo ve agarrado?
Bueno, de todos modos, tampoco es para entrar en la paranoia esa que tenía usted, que iba, se llevaba el micrófono en el bolsillo, ¿se acuerda el suyo?
Yo tenía un micrófono propio que no quería que nadie me lo tocara. Que nadie me toque el micrófono, decía.
Sí. Le decían al muchacho del micrófono.
Sí, y me lo hacía desinfectar.
Esterilizado.
Le echaba Raid.
Y lo ponía en una bolsita plástica, ¿se acuerda?
Ponía una bolsita plástica, cuando me tocaba,
le daba sonido.
Sacaba la bolsita.
Vincent.
Buenas tardes.
Enchufa este. Ajá. Era malo el micrófono.
Sí, claro. Todo ruido, pero limpio.
Sí, apretado.
Pero limpio. Sí. Yo siempre prefiero... Bien. Continuamos entonces. Sí, ¿verdad? Vale. Y uno se lo puede contagiar en cualquier lado. Lo mejor entonces es vivir encerrado...
No, ¿sabe que es muy peligroso para eso?
Sí, es peligroso.
Viajar en un medio público. Medio de transporte. En el subte, por ejemplo... En el colectivo se contagia mucho.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor?
Atención, ¿eh? Porque basta con que una de las personas, de las cientos de personas que viaja, haya, mejor dicho, esté resfriada para
que las bacterias queden en el colectivo. Bueno. Basta con que una persona en el mundo esté resfriada.
No, lo dije.
Estamos todos. Atención, se viene una pandemia.
No sea.
Sálvese quien puedan. No queremos sembrar el pánico, pero sálvense en quien pueda.
El ministro de Educación dice: no, escúcheme una cosa, no digo eso, pero tiene.
¿Cómo que no dijo eso?
No,
ya se fue toda la gente que había acá.
No, bueno, este lugar, por ejemplo, en el cual hay gente.
¿Cuál?
Este, con que alguna de estas personas que está acá esté resfriada, ya nos ponemos todos en riesgo.
Sonamos.
No deje salir a nadie.
Sí, lo que se llama cuarentena.
Sí. Cuarentena.
¿Cómo es eso, las cuarentenas? Cuando hay algún resfriado, todas las personas de 40 años...
No, cuarentena porque eran 40 días.
Y 40 gente... noches. Como el diluvio.
Sí. Claro, en el que uno quedaba aislado.
¿Y acá qué hacemos? ¿Una cuarentena?
Pero no puede entrar ni salir nadie.
Nadie, nos quedamos acá 40 días.
¿Cómo? No sea ni más. Arriba, si la gente entró un rato acá.
Y bueno, pero... ¿Cuántas veces entramos un rato?
40
y nos quedamos 40 años.
¿Acá viviendo?
Bueno, la vacuna contra la gripe también sirve para el resfrío.
No sé, la verdad es que no.
Pero cualquier vacuna no sirve para cualquier enfermedad, ¿no?
No.
O sea, no es que entre bueyes no hay cornadas, ¿no?
Que las bacterias...
Si yo me tomo... porque a mí me parecía cuando era chico que tomabas un remedio y algo te tenía que hacer.
Y algo le va a hacer, pero no necesariamente le va a prevenir un resfrío.
No, bueno, pero si vos tenías la gripe y tenías por ahí una pastilla contra...
Contra la acidez, para la acidez.
Para la acidez se toma acá, te la tomaba y algo te hacía, algo te tiene que ayudar,
sí, ¿cierto? Sí, algo ayudaba, claro.
No. Todo es la lucha del bien contra el mal.
Exactamente.
¿O no?
No, no es así. No funciona de esa manera.
Entonces me tomé unas pastillas de gusto.
Oh.
Estaba muy resfriado y me tomé una caja de Twil.
Will.
Sí. Va a tener una metamorfosis, entonces,
¿se acuerdan la propaganda?
Sí, uno se toma un Twill al acostarse y es otro al levantarse.
Claro.
Te levantás y sos, por ejemplo, Truman Capote.
Bueno, dice... ¿Qué le pasó, Rolón? ¿Dónde está?
Le estoy buscando un papel que se le había caído.
Ah, ¿y qué dice?
El mejor alimento.
No, usted.
Acá andamos.
Bueno, acá dice, la bufanda es bueno. Hay que taparse parte de la cara con una bufanda.
Ah, ustedes usan andar con un barbijo, como
al
decía.
Al estornudar.
Ah, no, la gran Michael Jackson. Usted anda con un barbijo
para... Marcó mi cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuando cayó. No, a mí me gusta usar bufanda en general, ¿no es cierto? Porque...
Como general, en verano no va a andar con bufanda.
Es que me queda tan bien. A mí me dijo una novia, ay, dice, qué bien te queda esa bufanda que te tapa hasta los ojos, dice. Así se parece Robert Redford. Pero, y con esa bufanda y esa gorra, dice, sos igual.
Y hasta los lentes.
Y con los lentes negros ni hablar. Ah, sí.
Sí. Dice, ya. Bueno, escúcheme, ¿qué va a hacer? ¿Se va a vacunar o no se va a vacunar?
Bueno, yo me voy a vacunar. Ahora, acá entre nosotros, doctor. Sí. ¿Duele la vacuna?
Sí, es un poco espesa, es aceitosa.
¿Cómo espesa?
Claro, porque te vio que hay vacunas que son, digamos, más diluidas, más líquidas. Esta tiene una alta concentración de bacterias.
Qué asco, ¿no? ¿Y es muy larga la aguja?
No, normal. Aguja normal. Mira, acá, esta.
¡Ah! Un pedazo de aguja.
Bueno, no es para
nada. No, me da un poco de miedo. Dígame, usted, por ejemplo, no podría...
Igual ahora no lo puedo vacunar porque estoy de turno, estoy con abierto acá, la ventanita esta, tiene que venir mañana.
¿Y pero por qué no me abre la farmacia?
No, ¿cómo voy a abrir la farmacia? Yo atiendo por la ventanita.
Pero yo me tengo que dar la vacuna, señor.
Y bueno, ¿y qué quiere que haga?
Mire, jefe,
sí.
¿No me haría el favor?
Sí, diga.
Mira, acá me vine a vacunar a la farmacia,
sí.
Y está cerrada, pero está de turno, tiene la ventanita,
sí.
Y el señor por ahí por la ventanita me la podría dar. Pero usted no sería tan amable de levantarme un poco.
¿Cómo no, señor?
Espera que me bajo los lienzos. Ahí, dele. ¡Ah! ¡Ahí está! Pausa.
Bueno, muy bien. Por este medio, dice, quiero saludar a... Ah, perdón, antes que nada, ¿me permite saludar al amigo Jorge Dorio, que hasta ahora sí puede que esté escuchando el programa y hoy es el cumpleaños de Jorge?
¡Ah! Y yo con las manos vacías.
Ah, bueno, así que...
¿Y dónde lo está celebrando, Jorge?
Y... Vio como es Jorge, muy difícil de
saber.
Sí, pero
no, no vi como es Jorge.
Bueno... Acá a la vuelta, él suele ir a algún
bueno,
bar que está por acá a la vuelta.
Voy a ir al bar de acá a la vuelta a ver si está Jorge.
Sí.
Y si no está, me voy a ofender.
Sí, le dejamos saludos.
Me fui a saludar al bar de acá a la vuelta y no estaba.
Claro.
¿Qué te crees?
¿Quién sos?
¿Qué pensás?
Bueno, vamos a mandarle saludos por este medio. Y acá decían, por este medio quiero saludar a Raúl Muñoz de Lago Puelo, provincia de Chubut.
También cumpleaños y está en la esquina, debe estar con Dorio.
Pato de Baires, que dice, Goli, se me rompió las picas, ahora te vengo a escuchar. Está aquí
bueno,
presente,
bueno.
Pato. ¿Dónde está Pato?
Aquí tengo saludos para Adriana de Burlingame. Hoy se cumple un aniversario de la muerte de Beethoven. Realmente lo admiro como músico y también como ser humano. Dice. Bah, no, ella no dice eso, pero yo sí. Y quiere que le dediquemos unas palabras. Bah. Amigo de la venganza... Dice Vicente de Ituzaingó, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Dice, amigo de la venganza, pues sigue el mensaje. Carmen de Villa Pueyrredón, negro, solo quería decirte que... Y ahí sigue diciendo, ¿no?
¿Qué?
Verónica de la Paternal dice, no quería dejar ausente en esta noche...
¿Eh?
¿Qué?
Se
no quería estar ausente, ¿cómo dejar ausente?
Uh-huh.
Bueno, solo quería saludarte... Y etcétera.
¿Porque es una noche especial para usted por algo, Alejandro?
No, pero para ella sí, probablemente.
Ajá.
Mariana de Villa Devoto, Rolón.
Sí.
¿Qué se para usted? Y sigue, ¿no?
Perdón, usted como conductor de noticiero sería terrible. Imagínese usted dando noticia. Adelante, Alejandro, con la noticia del día de la fecha.
Tel Aviv.
Sí.
Trascendió en fuentes bien informadas. Etcétera. Carlos de Palermo, ¿tienen alguna chica disponible como para presentarme. Voy a tener en los próximos días.
Pero para uno. Bueno, gánese su propia mina, viejo. Somos Mauricio, Sol, Damián, Natalia, Daniela y Andrés, estudiantes de periodismo de la UAI. Un saludo, negro, dice, y a todos los que nos conocen. ¿Dónde están los chicos de la UAI?
Y acá tengo a Cecilia de Ituzaingó, dice, hoy 27 de marzo cumplo 14 años.
¿14 o 27? 27 de marzo
cumplo 14 años y pedí que mi regalo sea venir a verte, a vos. Ajá. ¿Y vos qué me vas a regalar? Pregunta.
¿Cuánto cumple? Lo tengo de pensar.
¿Cuánto cumple?
14 años.
Bueno, dice, ¿qué piensa Ud Rolón acerca de los noviazgos entre primos? Estoy enamorada de una de ellos. ¿Eh? De uno de ellos. Y no sé qué hacer, pero de un primo, pero primo de otro, qué sé yo.
No, de un primo de ella.
Ah, ¿sí? ¿Y qué
pasa? Bueno, miren, ni la ley, ni la religión, no hay una prohibición.
¿Podrán impedir lo nuestro?
No, una prohibición.
Ninguna fuerza en el mundo podrá evitarlo, el mundo.
No está prohibido, así que no es visto como incestuoso, excepto que hay primos que son tan cercanos que ya hay una relación casi de hermano.
Claro, sí.
Pero
tan cercano que ya es lo único que...
Usted no se puede casar legalmente con su hermana, pero sí con su prima.
Dios no permita.
Y como hermana no tengo.
Y como hermana no tengo...
Claro,
déjeme tengo. Bien.
Claro. Pero bueno, además depende de las edades por ahí. En la adolescencia, en la pubertad, lo que más a mano tiene uno es un primo,
claro,
una prima.
Lo que más a mano tiene es...
¿Y? ¿Usted sabe?
Sí, lo sé todo, doctor. No me lo cuente de nuevo.
En la pubertad usted sale del periodo de latencia.
¿En la puerta?
Pubertad.
Ah, lo entendí mal.
En la pubertad usted está saliendo del periodo de latencia. Es decir, sale un periodo...
¿De lactancia?
No, latencia.
En el cual... una novia que tuve, latencia.
Ah, pensé que era la prima suya.
Ah, sí, no, era novia, no era prima, pero horrible era. Sí.
No, ¿sí? Digo, durante unos 6 o 7 años su sexualidad estuvo dormida.
Sí, sí, sí. Y justo sonó el despertador.
Mirá, dice... Bueno, pasado el periodo ese de latencia, y en la puerta se...
Hay que sacarse de las legañas.
No, se despiertan sus pulsiones sexuales de un modo muy fuerte,
sí.
Y ahí, bueno, cuando uno está más sensible... ¿Quién es?
Los vecinos.
Digo, en ese momento...
Dicen que aflojemos.
Uno tiene cerca, ¿qué? Un primo, una prima.
Claro.
Entonces suele darse...
Lo que tiene cerca uno ya está...
En determinadas edades puede ser. Pero bueno, depende. Si uno...
El repartidor de la pizza.
Bueno, muy bien. Dice, por cercanía.
Verónica y Grisel felicitan, pero por el programa, ¿eh? Son del sur, de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Y dice, quisimos pasar nuestra última noche en el programa. Será nuestra última noche en Buenos Aires. ¿Dónde están los chicos de Caleta Olivia?
Gracias. Hola, ¿qué tal? Laura, pero de Lanús, dice, negro, soy una adicta declarada de tu programa, no paro de hablar de él en todo el día, dice, mándame saludos.
Del programa. No, negro, por favor, mandale saludos a la Primavero de Montevideo, que está muy triste y quiere volver a ser tu novia, dice Martín de Montegrande. Bueno, acepto.
Y Pedro de Florencio Varela, Ana de Floresta, Federico Villaluro, Karina de Lanús, Osvaldo de Ciudadela y Sandra de Olivos manda muchos saludos y felicitaciones para usted, Dolina, y para la gente del programa.
Muchísimas gracias. Este paquete de pastillas,
sí,
para el nene.
Ajá, bueno, nombro también a Héctor de Montecastro, a Betty de Sáenz Peña, toda esta gente que mandaba saludos, Juan Carlos de San Justo, y así, Alejandro.
El mejor alimento es el yogur. Nos llega aquí un informe.
Ajá.
¿Quiere que...?
Dale, tenemos unos minutitos.
¿Tenemos unos minutitos para esto?
Sí.
Dice... Todo lo que hace el yogur. Mira, el que no toma yogur realmente se está suicidando.
No sea alarmista.
El yogur, si usted quiere ahorrar dinero,
sí,
no lo compre, hágalo casero.
A mí me gustaba yo hacía yogur casero.
¿Ah, ¿sí? ¿Cómo hacía?
Con la yogurtera.
Ah, bueno, pero así es como tener un platal, una yogurtera.
No.
Es samba la yogurtera.
¿Eh?
Bueno.
No, Usted era muy sencillo. Usted tenía seis espacios, digamos, seis vasitos.
Seis vasos.
Vasos pequeños.
¿Vasitos como los de Ventosa?
Sí.
No, vasitos. Usted lo ponía en los agujeritos, los vasitos estos metálicos, le echaba leche, dejando, digamos, unos 3 centímetros sin leche. Ahí le ponía, lo llenaba con yogur, con un solo yogur, llenaba los otros 6 y eso ya producía un corte que le daba el yogur.
¿Y que la máquina no se movía?
La enchufaba usted. Enchufaba, dejaba toda la noche.
Disculpe el ruido, pero estoy haciendo yogur.
Maestro, ¿no tiene una más silenciosa? ¿Qué está haciendo, yogur?
Anduvo toda la noche haciendo yogur.
Sí.
No, yo, por ejemplo, uh-huh, escuché que los búlgaros hacían yogur...
¿Cómo?
...atando odres de leche en las alforjas de los caballos, incluso uh-huh, a las patas de los caballos, para uh-huh, que se movieran más. Uh-huh. Yo, como no tengo un caballo... llenaba una bolsa de agua caliente con leche,
sí,
y
se las ponía en la espalda
y me las ataba las patas.
De paso hacía gimnasia.
De paso iba a la oficina con una bolsa de yogur hasta
adentro de los pantalones,
lo voy a poner afuera. Tiene ahí bolsa de yogur, iba caminando, qué sé yo, y a veces me movía un poco de más,
claro,
incluso durante las conversaciones. Acá, ¿sí, qué le pasa del ménico que se mueve tanto? Es que estoy haciendo yogur, señor jefe.
Ajá.
Iba caminando de acá y a la noche me lo sacaba y iba a lo de mi novia. No me lo sacaba hasta que iba a lo de mi novia. Llegaba a lo de mi novia.
¿Abría la bolsa?
Amada mía, porque a ella le encantaba el yogur. Y me bajaba los pantalones.
Adivina lo que te traje. Bien, maestro. Agustina dice si usted puede cantar un cachito de Bettinotti.
No tengo mucha posibilidad de cantar hoy, pero un cachito puedo cantar. ¿Y cómo era, Betty? No puedo cantar sentimental para disimular que...
Desde el fondo de la noche la barriada se tristece, porque en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barrón negro, zapaleado por las chatas, que al son de 100 serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae la
Maestro, aunque sea, toque un poquito de esto, por Lucas Avellaneda, hay un pedido que hace como 10 días que está, que es si yo nací de su pincel.
Pero no lo sé yo tocar.
Aunque sea la música, un cachito para...
Pues yo lo escribí para las chicas y no lo sé, ni cantar ni tocar.
¿No?
No. No me acuerdo, no sé.
Pierina de Loma Hermosa, maestro, le pide los jazmines de San Ignacio.
Ese también tan lindo, pero un día lo vamos a cantar bien. Es ese que dice... ¿Cómo era?
En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana.
Ese.
Qué lindo, maestro.
Uh-huh. Otro día lo vamos a cantar.
Bueno, maestro, a ver...
Dice usted que está bien, Rolo, dele.
Bueno.
Ah, pero no, usted también está enfermo. Lamentablemente no vamos a poder hacer el programa de hoy por enfermedad. por haber tenido que ir del médico.
¿Qué? Lo del médico.
Está bien de la voz.
No del médico.
Sí,
aló.
como dijo usted, del médico.
Le piden acá la última curda.
Bueno.
No, ya la cantó el otro día, la última curda. No, no, déjeme elegir a mí. No me gusta la última curda a mí. Usted sabe que a mí no me gusta la última curda. A ver,
elija usted, maestro.
Cante. Cante el viejo vals.
Bueno. Perdóname, me olvidé el langu... Listo, va.
Lamentablemente...
el coágulo. Vamos, ahí está, ya me acordé.
Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor le confesé sin ver qué más llamaba su interés aquel vals. Por eso y mi canción en su mismo compás la nombra como un bien que ya jamás traerá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho su seno, los dos corazones latiendo a la par, brilla tranquilo y sereno su frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals le ponía mi loca ilusión? Vos y tu mano, mi mano, mi brazo pidiendo tu talle liviano, y en tanto el acento muriendo en el lento girar del valseado.
Muy bien, maestro. Bueno, cambiemos de género, si le parece.
Bueno, a ver, vamos a la parte bailable, ¿eh? Suélteme, sí, señor, suélteme.
Aquí, el pata de palo sería Saint Louis Blue o la marcha del pequeño paquidermo, es decir, la marcha del elefantito.
Hoy sí tenemos un órgano lindo. ¿Ese no? ¿Este tampoco?
Ahí estaban los dos pedidos juntos.
Maestro, le piden el suku suku.
¿Y cómo era el suku suku? A ver.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El baile del suku suku, suku suku te voy a dar. Ay, 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 llega bandida, suku suku te voy a dar.
Qué porquería, ¿no?
Bueno, maestro, tenemos, como suele ocurrir, pedido para acá su aparición a alguno de los superhéroes que visitan este programa. Hoy es el turno de He-Man.
Iván, por el poder de Claypole.
¿Algún tema caribeño, maestro? Pide Bruno de Mercedes.
Este podría ser, ¿no? ¿Ese le gusta?
Sí.
¡Ae, ae! La negra no quiere cantar. ¡Ae, ae! La negra no quiere bailar. ¡Ae, ae! Dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó.
Lindo, maestro. ¿Qué tienes por ahí, Daniel?
Acá tengo...
De todo negro en La Habana, soy el mulato más guapetón. El negro más cumbanchero que se pasea por el malecón. La mulata se vuelve loca por mi cintura montada en plan. Porque dicen que yo tengo param, pam, 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 pam.
Eso también es del Caribe. Negro. Bueno, ¿qué querés?
Mueve la cintura. Daniel.
Llámame el marcianito, tengo por acá.
Ya para irnos.
Sí, maestro, nos quedan 2 minutos del programa. Va a ser... No contagies. Bueno,
¿con qué quiere irse?
Quiere hacer el chamamé de los...
No, lo cantamos los
pequeños habitantes de Marte. Bueno, para acá piden quién será la que me quiere a mí a bailar merengue. ¿Qué te parece, Cholito? El solero colorado, nunca bien ponderado. Kilómetro 11, si quiere irse tocando algo, maestro.
Doctor. ¿Lo escucho? Estoy un poco... desconcertado.
Ajá. A ver, ¿qué es lo que lo tiene tan confundido?
Multitud de damas se me acercan protestando.
Apego, afecto, cariño.
Bueno, es una muy buena noticia.
No crea, doctor.
¿Acaso usted...?
¿Acaso yo...?
Bueno, digo, tal vez...
¡Dudo, doctor! ¡Dudo! ¿Cuál es entre todas ellas la que dice la verdad? ¿Mienten acaso? ¿Qué quieren de mí?
Bueno, a lo mejor entre ellas, entre todas ellas, alguna, al menos una, lo quiera de verdad.
Sí, doctor, pero ¿cuál?
Y en realidad entonces usted lo que me está preguntando es...
Sí, ese... ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé.
Adiós, ma.